Mercedes, muy buenos días, bienvenida a la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo está?
Buenos días, Alejandra. Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a usted por darse el tiempo de conversar con nosotros. Sabemos que a fines del mes pasado se presentó este manual de género, diversidad y salud. Así que partamos de lo más básico. ¿Cómo fue el proceso de construcción de este documento?
Bueno, el manual de género, diversidad y salud, que tiene un apellido, ¿no? Herramientas teóricas y prácticas para la incorporación del enfoque de género en salud, está en el marco de la mesa de género y salud de la Seremi, de la región del Biobío, donde en esta mesa desde el 2022 trabajamos una serie de organizaciones, del intersector, los servicios de salud, FONASA, la superintendencia, el Servicio Nacional de la Mujer, el Clínico Regional, y distintas universidades como la de Concepción, Biobío, Desarrollo, el Colegio de Matronas y Matrones de Chile, y organizaciones de la sociedad civil. Y en esta mesa tenemos un plan de trabajo semestral, y en el 2023 comenzamos a trabajar esa idea de elaborar un manual que permitiera al personal sanitario de los distintos niveles de atención incorporar la perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que podamos reconocer que mujeres, hombres y las personas de la diversidad sexogenérica tienen necesidades, riesgos y barreras de accesos distintas, ¿no? Uh-huh. Para cuidar su salud, no solo orientada a los factores biológicos, sino también a cuestiones sociales, culturales, que afectan obviamente la vivencia de su propia salud y el acceso a la atención sanitaria.
Sí, yo estaba revisando el manual, efectivamente es un documento súper completo, muy útil y con mucha información para quienes no somos también del área de la salud. Allí se da cuenta también de avances legislativos, normativos que tienen que ver con este tema, y probablemente una de las grandes preguntas y líneas de discusión que se da en el manual tiene que ver con cómo incorporar la perspectiva de género en salud, y eso es lo que yo le quiero preguntar a usted, Mercedes. Sé que es una pregunta compleja, pero para quienes nos escuchan, ¿cuáles son los primeros pasos que ustedes han identificado para que esto efectivamente se pueda lograr?
Muy bien. Lo que pasa es que el manual, como bien dice su nombre, viene a dar elementos básicos que tienen que tener las personas que trabajan en salud, y como tú bien dices, también se puede incorporar perfectamente en otros ámbitos, ¿no? Educativo, tenemos solicitudes de personas de trabajo social de México, por ejemplo, que vieron la difusión por redes sociales de la Seremi y nos pidieron, porque también tienen un vínculo con centros asistenciales, etcétera. Tenemos elementos básicos, hay conceptos básicos que las personas deberían conocer, manejar, ¿cierto?, y transmitir respecto a el género, las diferencias sexo-género, cómo el género es un determinante social de la salud, es decir, afecta cómo la vivencia, esta construcción social en torno a ser hombre, ser mujer o de las diversidades sexogenéricas afecta a tu propia salud. Destacamos elementos claves de cómo afecta esto a las personas, relevando la violencia de género, por ejemplo, la patologización de procesos naturales y fisiológicos y la violencia en el ámbito sanitario. Como tú bien destacas, relevamos y describimos en detalle la normativa vigente, es decir, leyes circulares y normas de obviamente chilenas que están bajo el alero de la obligación. O sea, si es una ley, es una obligación. Entonces, tenemos distintas leyes que tenemos que conocer como ciudadanía, pero también específicamente como personal sanitario. Destacamos otro elemento que está relacionado con espacios seguros e inclusivos, no solamente para la población que asiste a los centros asistenciales, sino que también al personal sanitario. Porque cuando hablamos de la perspectiva de género, enfocamos obviamente nuestro interés principalmente a las mujeres y a la población sexogenérica, ¿ya? Uh-huh. Pero también hay elementos clave de las desigualdades de género que afectan a los varones. Y por último, es importante destacar que damos elementos teóricos, como acabo de mencionar algunos, pero también prácticos, porque hay un capítulo de metodologías participativas para la sensibilización y aprendizaje colectivo en materia de género que da elementos claves para poder llevar a cabo el trabajo interno, ¿no?, de sensibilización en los propios equipos. Y hay un ejemplo de taller específico con tareas, con tiempo, muy, muy detallado, que permite, ¿cierto?, llevar a la práctica de manera concreta las actividades de sensibilización en este tema.
Perfecto, estaban recordando que en nuestro país existe una ley sobre derechos y deberes de los pacientes desde el año 2012, pero es bien importante el manual que ustedes han trabajado porque también da un contexto sobre temas que también son más nuevos y se han ido instalando de a poco. Yo quería preguntarle también, Mercedes, ¿cómo ha visto usted en los espacios de salud que los distintos profesionales puedan recibir este manual? No sé si usted siente que están preparados, que todavía hay resistencia al cambio y finalmente es importante conversarlo porque va a desembocar en cómo se pueda llegar a un buen trato hacia las personas de las diversidades sexogenéricas, ¿no?
Yo veo el vaso medio lleno, ¿no? Porque de alguna manera, si la Seremi de Salud está liderando este proceso y está facilitando los espacios de capacitación, ya llevamos varios años con la mesa trabajando en 2022 en capacitaciones masivas para personal sanitario. Ya con este manual va a ser mucho más concreto, ¿cierto?, y mucho más práctico el poder ver ejemplos. Nosotros ya tenemos organizadas dos capacitaciones, una el 21 de agosto con el personal a cargo de promoción de la salud, de la atención primaria, organizado por Débora Alvarado, ¿cierto?, la referente en este caso de promoción en la Seremi. Y el 28 de octubre tenemos una capacitación para las personas que son referentes de género de los distintos servicios de salud que, ¿cierto?, se aunan en la Seremi. Es decir, tenemos casi 90 personas que vamos a capacitar en octubre. Es decir, esto ya es algo que está en marcha. Afortunadamente, el manual está digital. Esto facilita su distribución, ¿cierto?, y que las personas puedan tenerlo a mano, mucho más fácil ahora con la tecnología, pero también se ha hecho una entrega del manual en papel, ¿cierto?, de forma tradicional, pero yo creo que ahora hay una activación importante de las distintas personas que integramos la mesa. Una cosa que a mí me convoca especialmente, que es transmitir este manual, ¿cierto?, a las carreras vinculadas a la salud en la Universidad de Concepción, y ese es un siguiente paso para este segundo semestre.
Claro que sí, y como hay un manual, bien lo decía Mercedes, hay una hoja de ruta y muchas orientaciones, ahí ya lo conversábamos, hay orientaciones metodológicas, también lo que tiene que ver con la normativa y por supuesto con conceptos relevantes. Nosotros vamos a publicar esta entrevista con Mercedes en algunos minutos y ahí también vamos a dejar el link y el manual para las personas que quieran acceder a él. Mercedes Carrasco Portiño, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, le agradecemos por esta conversación con nuestra pauta y la felicitamos también por participar de esta iniciativa.
Muchísimas gracias, Alejandra. Que estén muy bien.
Igualmente, que tenga un buen día.